¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares para traer a ustedes el programa dominical que domingo a domingo, a través de la radiodifusora de la Diócesis de Corpus Christi, traemos a ustedes el programa de Con Permiso. Y también agradecemos a quienes en carretera sintonizan en sus radios para permitir el que los acompañemos durante su jornada al destino que llevan esta mañana. Y les damos la bienvenida, un servidor, Javier Colmenero, y la mesa de trabajo de esta mañana,
Gabriela Pinedo. Muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos.
Y yo soy el Padre Henry. También un gusto nuevamente de poder cada domingo estar aquí en este programa Con Permiso, acompañándolos a ustedes y también cada día reflexionando de las cosas de Dios que cada día nos maravillan más y nos llenan de júbilo. Hoy es domingo, hoy es Día del Señor y bueno, ya estamos viviendo momentos tan especiales, justamente muchos de ustedes disfrutando de las vacaciones de verano, ya con sus hijos, ya han salido de la mayoría de las escuelas, del colegio. Un abrazo muy fraterno a quienes han recibido sus graduaciones de la high school, también del colegio, nuevos profesionales. Bueno, eso amerita a llegarles a decir que no ha sido en vano, queridos padres de familia, todo el esfuerzo que ustedes hacen diariamente por sacar adelante su familia. Y con estos sentimientos continuamos entonces este programa.
Y con esto daremos principio al programa de este domingo.
Hablemos de la Virgen María, programa número 5.
Y amigos, queremos hacer esta breve aclaración. Con este tema, el número 5 de la Virgen María, concluye la serie que habíamos comenzado durante el mes de mayo, pero como se atravesó la fiesta de Corpus Christi, que era muy importante también y no perder la oportunidad, hablamos de ella y hoy cerraremos la serie del tema de la Virgen María con este programa. Así es de que acompáñenos. El programa de hoy se titula La Gracia Incomparable. Este está tomado de la Visión Católica, tomo en el cual uno de los autores principales es el señor sacerdote Edward D. O'Connor, que es miembro de la Congregación de la Santa Cruz. Y lo encontramos en la página 456 a la 457. Como hemos visto en los anteriores comentarios y programas, nos percatamos en forma bien clara, amparados en el testimonio de las Sagradas Escrituras, que María era una persona llena de gracia y santa. No obstante, la firme convicción en la Iglesia ha crecido y se reconoce que María no fue, era y es otra santa entre muchos, sino la suprema santa, cuya santidad trasciende, o sea, sobrepasa la de todos los demás. Esto se basa primordialmente en su vocación para ser la madre de Dios. A todos se les da gracia en preparación de su vocación. La vocación de María sobrepasa sobradamente la de cualquier otra persona. Otros cristianos son llamados a servir a la Iglesia. María sirvió a Jesús, el fundador y cabeza de la Iglesia. Toda gracia proviene de Jesús. María, estando tan cerca de Él, hubiese recibido gracia en mucha mayor abundancia. No se puede objetar o que ese acercamiento fue meramente físico o natural. Jesús empleó contacto humano natural para impartir gracia a quienes les encontraran con fe. Y María, a diferencia de los hermanos de Jesús, en efecto, tuvo fe en Él. Esa amada intimidad con Él durante los 30 años que vivió en su casa, hubo de ser tiempo de santificación para ella, hecho sin paralelo en la vida de todo otro santo o santa. La viva carne de Jesús es pan de vida, mediante la cual la Iglesia se nutre. La Iglesia recibe pan sacramentado. María estaba en contacto directo, ininterrumpido, al descubierto con Jesús de carne y hueso, misma que ella le dio. Tal indicación es base de la convicción de la Iglesia respecto a que María está llena de gracia.
Vamos ahora a mencionar lo que es la Inmaculada Concepción. ¿Cuán decisivos son los razonamientos anteriores? Pues cabe decir que todo individuo cristiano, dejado a sus propias reflexiones, quizá pudiera titubear en decirlo. Pero el hecho de que la Iglesia de lleno así concluye, permite que cada individuo tenga la certeza de ello, tal como vimos anteriormente. Sin detenerse en este punto ya tan atrevido, la fe de la Iglesia continúa su reflexión aún más allá. Al persistir en definir tan preciso como es posible, la gracia dada a María ha venido a afirmar su Inmaculada Concepción. No hablamos del nacimiento de Jesús como muchos así lo interpretan. Esto se refiere a la propia concepción de María. Inmaculada Concepción significa que tal como todos los descendientes de Adán entraron al mundo marcados con el pecado original, María, mediante el privilegio y gracia única, fue concebida libre de pecado, es decir, inmaculada. A resultas de ello, ella no estuvo sujeta al conflicto entre la carne y el espíritu que nos menciona Romanos 7, del 15 al 24, con el cual aún los más grandes santos han de luchar. La gracia de Dios la abrazó en el primer instante de su existencia y la preservó hasta el fin de su vida en la tierra, y cuyo resultado fue el ser llevada directamente a la gloria mediante otra excepcional gracia, que es la de la Asunción. Como evidencia respecto a la Inmaculada Concepción, podemos agregar dos puntos más que van más allá de lo que ya expuesto sobre la gracia y la santidad de María. Primero, Juan Bautista, el precursor de Jesús, fue santificado por el Espíritu Santo aún antes de su nacimiento. Lo vemos en Lucas 1, 15 y luego del 41 al 44. La intimidad entre María y Jesús infiere el haber una más radical santificación. Segundo, Dios intervino con un milagro para preservar la integridad física y virginal de María. ¿No debe esto señalar una integridad espiritual aún mayor en importancia? El que mediante su poder soberano es capaz de preservar a uno, indudablemente mediante su gracia es capaz de otorgarlo a otro. No insinuamos que el ser impecable, que María no tenía necesidad de ser redimida por Cristo. Por el contrario, ella fue el fruto por excelencia de su redención. Donde otros son liberados del pecado heredado o al que han caído, María fue, mediante la gracia de Cristo, preservada de toda mancha de pecado, de acuerdo a la profunda intuición de Duns Scotus, defendido doctrina, que se ve esto en franciscano escocés, que fue un teólogo y filósofo. María, Madre de Jesús, está libre de pecado.
Y finalmente, hablemos un poco de la Asunción, que no es una gracia tan extraordinaria como se antoja a primera vista. Todos los seres humanos están destinados a una resurrección, sea para la vida eterna o para la muerte viva en el infierno. Por haber sido tocados por el pecado, nuestra resurrección está demorada hasta el fin de los tiempos, cuando Jesús regrese a restaurar todas las cosas. Pero esto no fue el plan original de Dios. Esto es a consecuencia del pecado. Si María estaba totalmente libre de pecado, no había razón para demorar su resurrección. Era muy normal de que ocurriera inmediatamente al llegar su fin en esta vida terrenal. Eso es lo que significa la Asunción. Se debe notar además que fue de María de donde el Verbo encarnado tomó su cuerpo en el cual vivió como hombre, mediante el cual redimió al mundo, a través del cual derramó el Espíritu Santo, el cual nos dio como pan de vida. El cuerpo de María fue más aún el templo, o más preciso, el arca de la alianza, en el cual el cuerpo de Jesús estuvo 9 meses en el tabernáculo. De segura es altamente apropiado que la incorruptibilidad del cuerpo de Jesús deba en cierta forma haber irradiado el de su madre, preservándola de la desolación destructora de la muerte que él vino a conquistar.
Y bien, amigos, pasemos a los temas de costumbres y los comentarios de costumbre. Se levanta el telón sobre este tema tan, tan bonito.
Pues yo creo que hemos vivido una experiencia muy bonita, como lo fue el mes de mayo, y con unos temas fabulosos que queremos decirles a todos los oyentes, que con esto no queremos decir que agotamos el tema tan hermoso, como lo decía Javier hace 8 días, en torno al tema de la Sagrada Eucaristía, porque son temas muy trascendentales, por un lado, y además son temas que nos actualizan la vida. Por eso cada vez que nosotros nos referimos a Cristo y a la Virgen, es hacer siempre de nuestra vida algo nuevo, ¿no? Uh-huh. Y es eso, ¿no? El Evangelio es eso, ¿no? Hacer de nuestra vida algo nuevo, y lo único que nos hace nuevo, porque hoy el mundo busca la novedad, sí, las cosas, lo novedoso, uh-huh, pero no buscamos lo nuevo verdaderamente, que es Jesús. Uh-huh. Él es el que nos actualiza, Él es el que hace que nuestra vida tenga sentido, Él es el que hace que nuestra vida de verdad cada día trascienda. Y yo creo que hoy tocamos un tema tan importante de la Virgen María como en este último retoque que estamos dando en este programa, y es justamente sobre 3 palabras que poco a poco han ido entrando como en crisis. Por un lado, la vida de gracia, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, la limpieza de nuestra alma, la pureza en torno a esa gran fiesta de la Inmaculada, ¿no? Ella siempre se presenta, como nos lo reseña la historia de la Iglesia en muchas de sus apariciones, yo soy la Inmaculada Concepción, ¿no? Uh-huh. Siempre en esos diálogos que ha tenido con la humanidad a través de personas tan sencillas, como lo hizo seguramente con los 3 pastorcitos en Fátima, uh-huh, seguramente como lo hizo con un San Bernardita en Lourdes, uh-huh, y en tantas otras y muchas apariciones de la Virgen. Y luego la otra palabra que es significativa, y es justamente el cielo, ¿no? Al fin de cuentas, que es que como el lugar definitivo, si pudiéramos decir, el lugar donde justamente como que se hace realidad esa santidad a la cual nos llama la Iglesia. Entonces, como que es la síntesis, sí, de todo ese programa cristiano, uh-huh, de cada uno de nosotros. Dios tiene un plan. Sí. Y yo creo que dentro de este plan es, uh-huh, no permitir que ese plan lo dejemos alterar. Uh-huh. Y dejarlo alterar, pues sería como comenzar a hacer cosas que no quiere Dios. Yo creo que si estamos caminando en el plan que Dios nos ha trazado, y si estamos convencidos de verdad que estamos actuando en nombre de Dios, ¿ya? Y como lo quiere Dios, yo creo que eso es lo que hace plenamente feliz al hombre. Y justamente eso es lo que aprendemos de la Virgen María. Yo creo que para mí esta enseñanza es clave. Ella no alteró en ningún momento las palabras de Jesús, ni entró en crisis, sino simplemente ella dijo, he aquí la esclava, hágase en mí según tu palabra. O sea, yo creo que hoy volver a rescatar el sí de María, uh-huh, es volver a rescatar una respuesta tan trascendental, uh-huh, en la vida de los hombres en la actualidad. Porque hoy, sin duda, estamos viviendo como esa crisis de la incertidumbre. Sí. Estamos viviendo la crisis de la
de la insatisfacción, estamos viviendo la crisis de la confusión. Y como que a ratos nos preguntamos, ¿será que es esto o es lo otro? Y eso ha hecho que el mundo no avance, que el mundo siga patinando. Y eso es como cuando uno se mete en el lodo y mete uno el carro y por mucho que le meta la doble, las llantas comienzan a rodar, pero no avanzamos.
Sí.
Y eso nos ha pasado justamente. Yo creo que el tema de María es muy importante para los tiempos actuales en la vida de la iglesia.
¿Sabe qué me hizo pensar ahorita que mencionó usted las diferentes crisis? Otra crisis que hay de del miedo al compromiso. Sí. Porque no tenemos nada sólido en que comprometernos. Lo vemos en las relaciones, por ejemplo, matrimoniales ahora. La forma en la que los muchachos entran, muchas parejas entran al matrimonio, es, bueno, yo voy a estar contigo hasta el día en que tú me sigas satisfaciendo. Y no, muchos no quieren ni siquiera casarse, viven juntos por ese miedo a comprometerse. Y el sí de María, para mí, es una libertad plena de comprometerte. ¿Por qué? Porque ella experimentó y sabía que iba a venir un redentor. O sea, su compromiso estaba basado en el conocimiento de las escrituras que ella ya conocía, que estaban disponibles, y de toda la tradición hebrea, ¿verdad?, de que venía el Mesías. O sea, no era un compromiso ambiguo. Su sí no fue a medias, no fue inseguro, no fue con temor, sino fue un sí completo, un total. Sí libre, un sí abandonado completamente. Y a mí, entre más aprendo de la Virgen María, más me llena de gozo el saber que de toda la creación humana, Dios escogió a María como persona, la respetó y la amó. No la usó como un títere, y lo mencionamos en los otros programas, de que, ok, necesito que Jesús venga a través de una persona humana y voy a escoger una muchachita y ya después me lavo las manos y la dejo. Uh-huh. No. En la dignidad de María como ser humano, como mujer, Dios la usa y Dios la bendice y Dios la exalta porque ella respondió a esa gracia. Y a mí me llena de esperanza de que yo como mujer puedo llegar a experimentar al yo decir un sí diario. Señor, yo quiero, como Gaby Pinedo, como madre, como esposa, quiero seguirte hoy. Que por el ejemplo de María y con la ayuda de María por su intercesión, yo puedo crecer en mi vida espiritual y puedo crecer en santidad. Porque María me dice, mira, sí se puede con la gracia de Dios, ¿verdad? Y me llena de emoción el pensar que todos los días con mi vida cotidiana, mi vida de matrimonio, mi vida de, por ejemplo, sirviendo al Señor a través de este programa del grupo de oración y todo eso, son oportunidades que me da a mí el Señor para yo decir sí. Y un sí también lleno de confianza, como el de María. Un sí pleno porque conozco a Jesús, porque sé que Él me ama, sé que Él murió por mí, sé que Él me ha puesto en la iglesia para servirle. No es un sí vacío, no, es un sí con mucha confianza por María. Entonces yo estoy llena de agradecimiento a Dios por esta criatura tan hermosa y que es mi madre espiritual, que no me deja, ¿verdad? Uh-huh. Que va conmigo.
Quizás muchos de nosotros todavía cuestionamos la situación de María porque decimos, pues sí, ella era santa, ya nació así, sí. Inmaculada y tenía todas las de ganar, pero nosotros no tenemos todas las mismas defensas.
Estamos bien fregados.
¿Y qué hay de la Sagrada Eucaristía que nos dejó su Hijo? Uh-huh. ¿No acaso fue eso el motivo de su venir aquí para darnos el alimento, que nos diera la energía al Espíritu para poder seguir adelante y lograr la justificación de llegar al cielo? Uh-huh. Y lo tenemos todos los días en la Sagrada Eucaristía, en las misas, y por eso la Iglesia ha conservado eso. No es tradición, es un mandato. Él dejó el mandato a través de los apóstoles para que Él estuviera presente hasta el fin de los tiempos para poder llegar a emular, o sea, a igualar lo de María, de poder llegar al cielo. Uh-huh. Ella, claro, tomó la delantera porque no habiendo tenido pecado, no había razón de esperar hasta la última el último día de la existencia o la creación, sino que desde luego fue ascendida al cielo, o la asunción de ella. Uh-huh. Entonces, por eso veneramos a María, y habemos o tenemos muchas personas, conocidos, parientes, que le dan la vuelta y la espalda a la Iglesia y a María, y se van a seguir otros derroteros, otras religiones que no ofrecen nada, no tienen nada que ofrecer como lo que encuentran aquí con nosotros, en la Iglesia Católica, con María, con Jesús sacramentado.
Muy bien dicho, Javier.
Sí, yo creo que no hay duda que el misterio y la presencia de nuestra Santísima Madre siempre llena los corazones.
Sí.
Y por mi experiencia, ahora que acompaño ese pequeño santuario donde se venera tanto la Virgen de San Juan de los Lagos, y que uh-huh. pues tenemos tanto hispano que es tan devoto, inclusive mucho americano ya está llegando, la capillita siempre permanece abierta todos los días, desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y hay algo que me ha llenado muchísimo, a veces escuchar esos testimonios que dicen: Padre, yo venía como tan triste, como tan desconsolada, uh-huh. o venía tan lleno de soberbia y de resentimiento, que nomás fue estar ahí cerca a la imagen de la Santísima Virgen y poder estar experimentando que ella me estaba escuchando, e inmediatamente es algo diferente, es algo sí. distinto. Uh-huh. Y es eso, ¿no? Yo creo que la Santísima Virgen María, como una buena madre, pues es una gran oyente de nosotros, escucha,
sí.
y nos escucha con el corazón. Uh-huh. Yo creo que es bueno rescatar también esta actitud de María, uh-huh. porque si bien es cierto, nuestra fe católica, y sobre todo nuestra fe de nuestro pueblo latinoamericano, de toda la América, se la debemos sin duda a la presencia de la Virgen en el corazón de nuestros fieles.
Sí.
Y yo creo que ella ha escuchado de verdad como, ella ha escuchado como una flor, ¿no? Como una flor. Yo siempre digo que cada vez que le oramos a la Virgen, es como cuando nosotros solamente le sembramos puras espinas, ¿ya? De roso a la Virgen, ¿no? Como que le chuzamos el corazón con puras las espinas, o sea, con todas las cosas que hasta la hacemos llorar,
sí.
y la hacemos llenar de tristeza, pero la gran alegría es que cuando va el Padre a ofrecer todas las espinas de nosotros, que son nuestros problemas, que son nuestras enfermedades, que son nuestras debilidades, uh-huh. porque ella nos escuchó, se convierte en una rosa.
En rosas.
Mire qué hermoso eso.
Uh-huh.
Esto, hoy aparezco como poeta, ¿no es cierto? Pero es para decir
pues es
esto,
poeta.
Pero es para decir que como que la rosa que ofrece uh-huh. la Virgen,
sí.
María, es decirle a Dios: mire, aquí te presento mis hijitos,
sí.
que no son tan malos como de pronto mucha gente cree que son malos, que de pronto no son tan rebeldes como muchos creen que son rebeldes, uh-huh. sino como que ella le baja inmediatamente, como que desinfla uh-huh. todo ese orgullo, esa soberbia
sí.
que hay en el corazón del hombre, uh-huh. y nos hace como, nos hace más humanos, yo creo.
Sí,
y al mismo tiempo que nos hace humanos, nos hace más divinos.
Uh-huh.
Esto es tan importante
sí.
descubrir en la Santísima Virgen María. Por eso yo siempre les digo, no dejen ustedes siempre de ir a contarle a la Virgen uh-huh. como a nuestra madre. Yo creo que todos habremos vivido esa experiencia, y por eso nos duele tanto cuando se nos muere nuestra madre carnal, nuestra madre
claro.
que nos trajo aquí a este mundo, porque con ella es que nos desahogamos.
Sí.
Ya no nos desahogamos con otra persona más confidente que con nuestra propia mamá.
Uh-huh.
Hoy muchas jóvenes dicen ahora: mi mejor amiga es mi mamá, y ojalá que siga siendo su mejor amiga, pero que siga siendo su mamá.
Su mamá.
¿Ya?
Sí.
A quien de verdad tenemos que escucharla, uh-huh. y a quien también le podemos confiar plenamente toda nuestra vida.
Uh-huh.
Por eso necesitamos, como María, uh-huh. necesitamos madres santas.
Sí.
Yo creo que es esto, Gaby. Yo creo que hoy
sí.
está
uh-huh.
la Iglesia pidiendo más que nunca uh-huh. santas, santas y santos también.
Y yo creo que debemos de reconocer también que el gran amor que María nos tiene es porque, primero que todo, es el amor de Jesús en su corazón de ella.
Sí, claro.
Pero también porque ella sufrió, Padre. Se nos olvida luego ¿cuánto sufrió María al ver lo que le estaban haciendo a su hijo? Digo, si a nosotros, por ejemplo, nos es alguna injusticia con nuestro hijo, que un maestro, que un coach, y brincamos, ¿verdad? Y el sentido de supervivencia, ¿verdad? Nos dice, tengo que defender a mi hijo. ¿Cuánto María no sintió cada latigazo, cada flagelazo? Y el estar al pie de la cruz le dio a ella una visión de que todo el sufrimiento de su hijo no era en vano, sino era por toda la humanidad, y ella tenía que ahora ensanchar su corazón para recibirnos a todos nosotros. Entonces, ella es corredentora con Cristo. Entonces, cuando ella viene, San Luis de Montfort decía que, un ejemplo parecido al que usted dio de las espinas, que es como, por ejemplo, que llega un pordiosero con una manzanita a presentársela al rey y se lo da a la reina, ¿verdad? Y ella lo que hace es que pone esa manzanita, ¿verdad? Muy insignificante, en una charola bien bonita, ¿verdad? Una charola elegante en todo. Entonces, cuando se lo presenta al rey, pues la manzana se ve más elegante, se ve más bonita, ¿verdad? Y así es eso, María, con nosotros. Yo lo que he experimentado mucho es que ha habido en mí un cambio en mi relación con María, en el sentido de que ahora que he estado leyendo más acerca de lo que significa ser servidora de María para poder servir, porque María siempre nos va a llevar a Jesús, ¿verdad? Ella no tiene su agenda propia. Entre más crezco en ese concepto de llegar a Jesús a través de María, más deseo me da de imitarla a ella, y es lo que San Luis de Montfort promovía mucho a través de la consagración a Jesús por María, de imitar las virtudes de María, porque podemos tener una devoción a María sin imitarla, uh-huh, y nada más recurrir a ella para que nos ayude a obtener lo que queremos de Jesús. Y no es así. Ella lo que quiere es que lleguemos a ser más como su hijo. Y para ser más como su hijo necesitamos imitarla, porque la que mejor lo imitó fue ella misma, ¿verdad? Entonces, ¿el imitar qué? Imitar su bondad, su fidelidad, su confianza, su amor, su paciencia. ¿Y de dónde vienen todos esos atributos de María? Pues vienen de Jesús. Sí. Por eso se venera mucho el corazón santísimo de Jesús y el corazón inmaculado, los corazones gemelos, ¿verdad? Entonces, yo quiero invitarlos a todos, que ahora que estamos, pues, claro, no abasteciendo todo sobre María, uh-huh, que evaluemos en dónde está mi devoción con María, ¿verdad? Porque puede ser una devoción que no nos está llevando ni más a Jesús ni a un cambio de vida, que es lo que ella quiere, que cambiemos, que haya conversión en nosotros, ¿verdad?
Qué bueno. Y que no olvidemos, queridos oyentes, que creo que el camino al cielo se hace más corto si tenemos a la Santísima Madre, ay, sí, como nuestra intercesora. No podemos de verdad tener otra intercesora más, uh-huh, hermosa, más bella, uh-huh, más santa, más pura, más llena de gracia, como la Santísima Madre.
Y amigos, con esto hemos llegado al término del programa de este domingo. Agradecemos el que nos hayan permitido entrar a sus hogares trayendo estos temas, y nos despedimos de este domingo. Los invitamos al próximo para que se unan con nosotros a otros temas. Y se despide un servidor, Javier Colmenero.
Y Gabriela Pinedo, pidiéndole a María que pida e interceda por nosotros.
A todos muchas gracias por llegar, por permitirnos llegar a sus hogares en este domingo. No olvidemos que hoy es el Día del Señor. A todas las familias les deseo una feliz semana.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial, o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.